del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hacer un rato de oración sobre un pasaje de la vida del Señor que, como todos, es un misterio. En este caso, incluido dentro de los misterios gozosos, el cuarto misterio gozoso es un misterio doble. Uno se refiere al Señor y otro se refiere a su Santísima Madre. La purificación de Nuestra Señora y la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. Dice San Lucas: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, que ha transcurrido los 40 días según la ley de Moisés, llevan al niño a Jerusalén para presentarlo al templo. Dos preceptos, por lo tanto, que impone la ley antigua, relativos al nacimiento de los hijos primogénitos. Después ya después de los demás hijos solamente quedaba el de la purificación, ya no de la presentación. ¿Por qué había que presentar al niño al templo, al primogénito? Porque después de la Pascua, de la liberación de los primogénitos de la muerte, de la sangre que se ponía en las jambas de las puertas, que evitó que los primogénitos de los judíos fueran asesinados, todos los primogénitos estaban consagrados a Dios, y entonces había que rescatarlos. Si no se dedicaban a Dios, había que pagar una cantidad que eran 5 ciclos de plata. No lo menciona el Evangelio, pero San José habrá ahorrado para pagar el rescate, los 5 ciclos de plata. Después esa obligación de los primogénitos de dedicarse al culto a Dios se cambió por los hijos de Leví, de la tribu de Leví, pero permanecía la obligación de pagar el rescate. Entonces llevan al templo y pagan el rescate del niño. Y el otro precepto, que se refiere a la Santísima Virgen, prescribe que para la purificación de la recién parida había que llevar un sacrificio expiatorio, es decir, había, entre comillas, que pagar el pecado, que cubrir la falta. Y por eso, para ese sacrificio expiatorio, se tenía que llevar un pichón o una tórtola o un cordero, o dos tórtolas. Si se trataba de una familia pobre, bastaba presentar dos palomas o dos tórtolas, y es lo que hace esta familia pobre. Un sacrificio expiatorio por el pecado. Uno puede preguntarse cuál pecado, aunque no se tratara el caso de José y María, que era una concepción virginal. Y explican los teólogos, pues, que efectivamente este rito de los 40 días que obligaba a la madre a estar recluida, a no salir de su casa, porque estaba impura, una ceremonia que viene pues como a liberar, explican, como el aspecto animal que tiene la sexualidad humana. Es verdad que no es pecado la relación sexual dentro del matrimonio, pero sí, dice, expresa una cierta experiencia espiritual, porque en la vida sexual el aspecto animal predomina sobre el racional y el espiritual. De aquí nace el sentimiento de vergüenza y la necesidad de purificación, es decir, como de volver a elevar la mente, volver a subir el espíritu a los valores superiores para que no se quede animalizado el hombre. Eso sucede con todo lo que es carnal, para que, como se dijera, no olvidemos que nuestra patria está en otro sitio. Una mujer que salía durante esos 40 días y tocaba cualquier objeto fuera de su casa, ese objeto quedaba impuro, estaba impura, digamos, y tenía que ofrecer ese sacrificio expiatorio por la carnalidad. Y nuestro padre, como sabemos, le gustaba mucho pues ver que María, que no tenía la obligación de cumplir ese precepto legal porque no había concebido por obra de varón, estaba perfectamente limpia, perfectamente pura. Dice, ¿te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Purificarse. Tú y yo sí que necesitamos purificación. Y por eso podemos decir, vamos a pensar en que todos necesitamos purificación, que necesitamos tener la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque nuestro corazón no está limpio. Puros de corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de las bienaventuranzas, dice en el número 2518: la sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la consecuencia de tener limpieza del corazón, ser capaz de ver a Dios, ser capaz de ver a Dios en el cielo, pero ser capaz también de verlo aquí, de verlo en la oración. Por eso decimos, yo necesito purificar mi corazón, necesito que esté limpio. Si se me llena de manchas, me va a ser muy difícil o imposible contemplar el rostro de Cristo. Pues los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Los que han ido haciendo pues como sucesivas purificaciones. Dicen que nuestro corazón es como un pozo. Y efectivamente es un pozo porque está en lo profundo de nuestro yo. Y de repente uno dice, pues aquí había un pozo, pero le han ido echando un montón de basura. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ves sacando la basura. Pues sacas unas paletadas de basura y luego otras. Y resulta que mientras más basura vas sacando, pues vas viendo que ya va habiendo agua. A lo mejor al principio era pura basura. Y si sacas más basura, el agua va siendo cada vez más limpia. Y si sacas luego también el barro, resulta que al final ya sacas agua totalmente clara. Y así sucede con el corazón del hombre. ¿Qué nos encontramos en nuestro corazón cuando nos metemos en nuestro corazón? Pues muchos deseos y apetitos desordenados. Está lleno de cosas impuras. Por ejemplo, apetitos y deseos desordenados de honor, de relucir, de afirmar nuestro yo. Eso casi es una persona protagónica. siempre está queriendo llamar la atención. O de placer, pues una persona que come mucho, que es muy golosa, o de que le gusta comer muy bien, pues tiene un apetito desordenado, de refinamiento en el comer. O de comodidad, pues siempre busco eso, quizá no me llama la atención esa mortificación que hizo nuestro padre, que se propuso no sentarse más que cuando fuera necesario, siempre que pudiera estar de pie. Una pequeña mortificación contra la comodidad, o esa otra pequeña mortificación de no recargar la espalda en el respaldo, en el asiento de la silla. Dice, pues sí, efectivamente, un gran número de deseos y apetitos desarreglados, de honor, de placer, de comodidades, que sin cesar agitan nuestro corazón. Estamos llenos de ideas falsas, de juicios erróneos, de afectos desordenados, de pasiones y de malicia. También decimos, sí, mi corazón es malo. A veces tengo ganas de matar a alguien. Me cayó tan mal esto que hizo que se me subió la sangre a la cabeza. Y dice, bueno, es que tu corazón es malo. ¿Qué esperabas? No es como el de María. Necesitas, como dice ese texto del Santo Rosario, necesitas, tú y yo sí necesitamos purificación. Tantos juicios erróneos, afectos desordenados, pasiones y malicia tenemos, que si alguien viera realmente nuestro corazón nos daría muchísima vergüenza. Si nos viésemos también a nosotros tal como somos, a veces de repente vemos algo, pero sabemos que, pues que sí, que esa es nuestra verdad. Por eso es un gran error filosófico, teológico, antropológico el de aquel escritor francés Juan Jacobo Rousseau, que decía que el hombre era bueno por naturaleza y que lo que lo hacía malo era el contacto con la sociedad, que si dejábamos a un salvaje ahí en la soledad, él sería bueno naturalmente. No es cierto, no es verdad, no somos buenos. Y tú vives con personas que no son buenas. Y los políticos no son buenos, y los artistas no son buenos, y todos los hombres no son buenos. Y yo no soy bueno, y tú no eres bueno. Está impuro nuestro corazón, está necesitando purificación. Está necesitando que hagamos eso del pozo, a ver, saca y dice, esto está mal, y por eso es muy bueno que tengamos contrición. Y que digamos sobre todo, ¿cómo le hago? Pues llena tu corazón de la santa presencia de Dios. Llena tu corazón de Jesucristo. Llena tu corazón de su amor. Entonces, obviamente, vendrá el Espíritu Santo, trabajará tu corazón y poco a poco irán apareciendo más cosas buenas. Irán apareciendo más los frutos del Espíritu Santo. Serás más capaz de amar a Dios, de amar al prójimo. Tendrás gozo, alegría, y se te quitará la tristeza, que es mala, es parte de esas cosas malas que tiene nuestro corazón. Y tendrás paz, y te vendrá la paciencia. Por eso podríamos decir, pues al final todo se resuelve en lo mismo, o sea, llénate de Jesucristo, llénate de su amor. Y revisa dónde anda tu corazón. Es bueno que a veces en oración o en el examen de conciencia no digamos tanto, a ver, palomita, 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 hice esta norma, palomita, esta otra. ¿Y qué tal si anduviste pues con un corazón bien cochambroso, aunque estuviste haciendo las normas y pusiste todas las palomitas, pero no cuidaste tu corazón? ¿Dónde anduvo nuestro corazón? ¿A quién le pertenece en realidad? Sabemos que podemos darnos cuenta a quién le pertenece nuestro corazón por las distracciones. ¿A dónde se me va el corazón? ¿A dónde se me va la memoria? ¿A dónde se me va la imaginación? ¿A dónde se me van los afectos? ¿Cuántas veces he pensado yo desde que me levanté, pues, por ejemplo, en el fútbol, pues, tu corazón está en el fútbol? O en una persona que quiero mucho, pues ahí está tu corazón. O en ti mismo, o en lo que sea, en un miedo, en una preocupación. Pues el camino más corto y más seguro, dice un autor, para llegar a la perfección es dedicarnos a la pureza de corazón con más empeño que a cualquier otro ejercicio de las virtudes. Porque Dios está dispuesto a concedernos toda clase de gracias con tal de que no le pongamos obstáculos. Ahora bien, únicamente purificando nuestro corazón es como destruiremos todo lo que impide la acción de Dios, quitando ese impedimento. Una persona, por ejemplo, que está con muchos nervios, que está muy preocupada, no está en presencia de Dios. No le ha llegado, tiene un obstáculo. Una persona que está muy enojada, o sea, tiene un bloqueo en su pasión que le impide que el Espíritu Santo llegue a su corazón. De forma que, quitados los impedimentos, casi no podemos ni imaginar los admirables efectos que Dios obra en un alma. San Ignacio decía que hasta los mismos santos ponían grandes estorbos a las gracias de Dios. Pues eso se trata, decía, tú ve quitando los estorbos. Tienes un enemigo muy importante, que es el demonio, que te va a empezar a meter cosas que te vayan llenando el corazón de algo que no sea Dios. Hay gente que puede hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, pues, obras de misericordia. Voy a ver a los enfermos, voy a visitar a los presos. Pero a lo mejor puedo decir, y eso te sirvió a lo mejor para engreírte, o sea, no cuidaste tu corazón, se echó a perder. Hay otros que lo hacen por remordimiento interior de la conciencia. Incluso nosotros mismos, a veces decimos, ¿qué tendrá realmente mi corazón? Me da un poquito de miedo a asomarme. ¿Quién sabe cuántas cosas sucias me encuentro? Si no tengas miedo, haz la verdad. Dime que eso les pasa a los elefantes, que un elefante, cuando va a beber agua, lo primero que hace cuando llega al manantial del agua, al laguito o al charco, es mete la trompa y revuelve el agua para que no sea así, pues no pueda ver su cara, porque si ve su cara se asusta, dice qué feo está, entonces mejor voy a tomar agua sin verme. Pues de nuestro corazón de nada huye tanto como de esta búsqueda para sentir y ver sus miserias. Es una persona lujuriosa, sí. Dicen que hay un pecado que nos cuesta mucho aceptar, que es el pecado de envidia. Me da envidia pues, que esta persona cante bien, me da envidia que la otra esté delgada y yo esté gorda, me da envidia que haya tenido un éxito apostólico, me da envidia que sea joven y yo soy vieja, me da envidia pues, que sepa cocinar tan rico y yo no. Ah, bueno, pues revisa tu corazón, tiene envidia, un pecado capital. Llénalo de Cristo, llénalo del Espíritu Santo, adviértelo, corrígelo. No me envidia, a lo mejor es un pecado venial con el que has convivido mucho tiempo. A lo mejor me da pena reconocer que soy una persona que pierde el tiempo, por ejemplo, que soy una persona perezosa. Sí, pierde el tiempo en el teléfono. Reconoce que tienes una pereza ahí. Y no se trata de asustarnos porque pues, No podríamos esperar otra cosa de alguien que tiene el defecto de fábrica, digamos, que viene mal de origen, porque viene con el pecado. Nos humilla reconocer nuestros desórdenes. Por eso hay una gran relación entre la pureza del corazón y la humildad de reconocer. Aquí tengo un mal movimiento de mi corazón. A lo mejor puede decirle a veces, vete Satanás, ya me metiste otra vez miedo, ya me metiste otra vez crítica, vete, eres Satanás, me estás inficionando mi corazón. Y pues no seas tonto, date cuenta que es Satanás, que te está aprovechando de tu mal. Pues observa esos movimientos desordenados y rectifícalos, corrígelos. Y vigila que estar siempre con pensamientos positivos. Como decía, esto es lo maravilloso de una vida de entrega. Incluso es lo maravilloso de una vida de una persona célibe. Que, como dice San Pablo, pues una persona casada pues tiene que estar pensando en agradar a su esposa o a su esposo. Una persona célibe está solamente pensando cómo agradar al Señor. Y ojalá sea esa nuestra, el contenido interior, o sea, Jesús, ¿cómo te doy más alegrías? Te voy a decir muchas veces que te amo, sé que eso te gusta. Y te voy a decir muchas veces que creo que tú me amas, que creo en tu amor. Y entonces ya dice, oye, si estás haciendo limpiezas en tu corazón, ¿verdad? Y de fondo, estás cambiando tu corazón. No voy a hacer que otra vez, digamos, si te vas con el corazón manchado, pues ¿dónde te vas a ir? Pues, lógicamente al purgatorio. Entonces la purificación va a ser necesaria, obligada. Pues vigilar el corazón, atiende a tu corazón. Y entonces conocerás mejor las inspiraciones de Dios. Esto es de Dios. Y pues podemos hacer aquello que dice Francisca Javiera del Valle, que a una persona que ha sido dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, Dios le da regalos. Lo dice al final de su librito, regalos a la memoria, por ejemplo, y entonces cuando tiene el corazón limpio, pues es muy fácil que vaya a encontrarse a Jesús niño o a Jesús en la pasión, y le da regalos de ser contemplativo, y le da regalos de afectos intensos. Pero dan muchos regalos. Y un cristiano entonces puede llegar a dominar su imaginación, sus potencias, como dice San Juan de la Cruz, ya solo el amar es mi ejercicio, ya no guardo ganado ni tengo otro oficio, ya solo en amar es mi ejercicio. Ustedes también, todos ustedes ya nada más lo único que hacen es estar amando. Pues qué bonito sería, o sea, qué bonito centro, mi centro, todos están muy enamorados. Están siempre metidas en Dios, han ido purificando su corazón. Entonces el alma no puede querer nada, ni acordarse de nada, ni pensar en nada, ni oír nada, sino en lo que tenga relación con Dios. De todo lo encuentra una relación con Dios. Es decir, vive en las virtudes teologales. Y si tiene, por ejemplo, una contrariedad con otra, va a decir, Jesús, ¿y por qué no me la mandaste? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo te puedo amar más aquí? ¿Cómo me lleva más a ti esto? O una enfermedad, ¿y cómo me lleva más a ti mi enfermedad? O una corrección fraterna que me dolió mucho, ¿y cómo me une más a ti? Ya no quiero nada sino lo que me lleve a ti. Y puedo decir, ¿y esta película que voy a ver me llevará a ti? No, pues no la veo. O esta sección del periódico de las artistas de cine, ¿me llevará a ti? No, me va a hacer frívola, pues no la leo. O andar en Facebook, ¿me lleva a ti? No, nada más me distrae, pues voy a bajar, darme debajo de Facebook. No tiene caso que esté ahí, si no me lleva a ti, pues ¿para qué lo quiero? No, es que así hago apostolado. ¿Qué apostolado? No, estoy distraído. Nada más es una curiosidad, me meto a la vecindad de chismes más grande del mundo, que es Facebook. Pues el cristiano puede llegar a un grado de pureza en el que tenga tal dominio sobre su imaginación y sus potencias que ya no tenga otro ejercicio que el amor de Dios. Y entonces puede decir, sí, purifícate. Tú y yo sí necesitamos purificación. Es del fondo del corazón, decía el Señor, de donde sale todo lo malo. No es que sea yo malo, no sé, en mis manos o en mis ojos o en mis oídos. No, soy malo en mi corazón. Del fondo del corazón es donde salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Munda cor meum domine, limpia mi corazón. Y va a decir, sí, pues tú advierte, tú rectifica, tú vigila dónde anda tu corazón, tú observa los movimientos desordenados, no te acostumbres, no les des justificación, el problema está en ti. Pues sí, como decía aquel superior religioso, pues ¿para qué te cambio? ¿Para qué te cambio de comunidad? Si te vas a llevar todo tu mugrero contigo. No le dijo así, pero podríamos decir, si te vas, ¿para qué te cambio? Mejor cambia tú, mejor límpiate tú. Por eso decimos Mater Pulcre Dilecciones, Madre del amor limpio, Madre de los corazones purificados, Madre purísima. Usted, qué bonito misterio, la purificación, se va a purificar María, se va a purificar y lleva sus dos tórtolas. Es decir, vengo a purificar. Estuve 40 días sin salir, aunque no era yo impura, no había contraído la impureza legal, pero ama tanto la virtud de la pureza, le encanta tanto, que dice, bueno, pues también como para ir yo siempre por delante, para dar ejemplo, como para animar a todos los cristianos, a todos mis hijos, a que busquen esa pureza de corazón. Y así, pues habiendo purificado su corazón, habiendo vigilado sobre sus movimientos desordenados, habiendo aceptado aquel mal principio, pueden ser capaces de recibir la bienaventuranza de los limpios de corazón, que son los que ven a Dios.
Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.